Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Para mí es un mal arbitraje, pero si a cada mal arbitraje la directiva va a elevar una protesta pública...
No hay problema. Si de esto se va a tratar, entonces cada semana vamos a tener la queja de uno u otro equipo.
Creo que es temprano para hacer eso. No era necesario, ¿no?
La de Fidalgo me parece muy accidental.
Para ti no es roja.
Porque no, no.
Hablemos del arbitraje mexicano.
Queda de ver.
Vive un muy mal momento.
Pero siempre se ha hablado de que el arbitraje beneficia a la América y que cuando la América se queja, pues ¿cómo se queja? Siempre ha sido beneficiado. A la larga, también el arbitraje no le gusta que lo exhibas.
El problema es el nivel real del arbitraje en el fútbol mexicano.
El árbitro lleva las de ganar siempre y si te la tiene guardada, te la cobra.
Arrancamos la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante aquí en el estudio con Paco Gabriel de Anda y Rafa Puente. Arranca la Liga de Campeones de CONCACAF para los equipos mexicanos y por eso saludamos con mucho gusto esta tarde a León Lecanda, que nos tiene información de dos equipos mexicanos que van a tener actividad en esta competencia, como lo son Pumas y Cruz Azul. ¿Con quién arrancamos primero, León? Buenas tardes, fuerte abrazo.
Pumas, por supuesto. Dale. Buenas tardes, un fuerte abrazo, Mauricio. Mira, en el equipo universitario dieron conferencia de prensa hace unos minutos Andrés Lilini y Alfredo Talavera respecto al partido que enfrentará el día de mañana el equipo universitario contra el Deportivo Saprissa, que recién el fin de semana contra el Alajuelense logró su primera victoria de la temporada en este inicio de torneo. No ha sido el mejor equipo por ahí. Andrés Lilini, por supuesto, destacaba el trabajo de dos jugadores en medio campo, Mariano Torres en la creación de ataque, un futbolista con el que convivió en las fuerzas básicas de Boca Juniors cuando Lilini era director de fuerzas básicas del equipo Xeneize, y otro como Cristian Bolaños, un histórico que es el único sobreviviente, Mauricio, de aquella final, todavía en el formato anterior de la CONCACAF, entre Saprissa y Pumas en el año 2005. Bolaños jugó esa final. Vamos a escuchar, si les parece, reacciones con Lilini y con Talavera.
Sí, voy a poner lo mejor que tengamos desde el punto de vista físico, porque jugamos hace 48 horas, y desde el punto de vista de lo que sea el desarrollo táctico. Voy a elegir a los mejores que estén y afrontar los dos torneos con la misma responsabilidad y condición.
Vamos por los dos torneos prácticamente. Tenemos el plantel. Se puede decir que no tenemos un plantel como otros equipos en la Liga MX, pero tenemos un plantel muy joven que con eso se necesita, que tenga garra, que tenga hambre de trascender y dejar huella. Así que teniendo estos dos torneos y sobre todo un entrenador como el profesor Lilini, que sabe leer muy bien los partidos, vamos a tener muy buenos resultados.
Un Talavera, Mauricio, que es uno de los mejores porteros de la Liga MX, indudablemente, este año cumple 40 años de edad y que, desde luego, su contrato con el equipo felino vence el 30 de junio próximo. Está negociando con la directiva. Sé por fuentes que Talavera quiere una extensión de contrato por 2 años con una mejora salarial y por ahí la directiva no desea extender 2 años, sino únicamente 1. Bueno, serán cuestiones que se tendrán que negociar más adelante. Talavera no quiso ahondar en este tema, pero hablando sobre el partido, bueno, Pumas se llevó a todo el primer equipo, salvo dos juveniles, en quienes Lilini tiene mucha fe y que lamentablemente se lesionaron el día domingo en el partido de la Sub-20 contra León, Alec Álvarez y Jorge Rubalcaba. Este último, vaya cómo destacó, ¿no?, desde su debut y sobre todo ante la baja de Marco García a largo plazo. Y el hecho, bueno, de que Carlos Gutiérrez, otro jugador que también va por esa banda, no ha podido tener actividad también por lesión desde julio del año pasado.
León, y hablando del otro mexicano del cual tienes información, Cruz Azul, ¿ya viajó?
Ya, de hecho, ya están las fotografías con los jugadores, el staff, el cuerpo técnico en las cataratas del Niágara, Obviamente es un espectáculo maravilloso, no quiero tampoco hablar de temas personales, pero tuve la oportunidad de ir en alguna ocasión en diciembre a las cataratas del Niágara y es un espectáculo sensacional con el hielo y con un frío, bueno, evidentemente que te cala, ¿no? Hasta los huesos, los jugadores tuvieron la oportunidad hoy por la mañana de estar ahí. Por la tarde hablará Juan Reynoso, un jugador por designar. Cruz Azul, por supuesto, sabe que tiene esa espina clavada de lo que sucedió en diciembre del 2020 cuando Pumas lo elimina en la semifinal del torneo local y después va y pierde con el LAFC. Eso, bueno, evidentemente costó todo el proceso unos días antes, ¿no? De Robert Siboldi, llegó Juan Reynoso, ahora Cruz Azul tiene de cierta manera una revancha. Y ojo a las ausencias, ¿no? No viaja Charlie Rodríguez y Pablo Aguilar por decisión técnica, tratando el cuerpo técnico de darle descanso a ambos elementos. Tampoco está Adrián Aldrete, todavía un par de semanas más de una lesión en el sóleo, ni tampoco los dos refuerzos que llegaron recién sobre la hora, Iván Morales y Ángel Romero. Los sudamericanos ya tienen permiso de trabajo para México y evidentemente ya registrados en la Liga MX, ya debutaron el fin de semana anterior, pero no pudieron tramitar a tiempo la visa canadiense y por eso es que no han hecho el viaje.
Perfecto, León. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Saludos.
Leo Lecanda ahí con la información tanto de Cruz Azul como de Pumas, que tendrán sus partidos correspondientes a la Liga de Campeones de CONCACAF. Y vamos entonces a revisar lo que son las llaves de uno y otro lado. Ahí está Pumas contra Saprissa, New England contra Cavaley, Montreal ante Santos y Cruz Azul que va a enfrentar al Forge. Bueno, a ver, Paco, Rafa, arrancamos con León que va a enfrentar al Guastatoya. Sin mayor problema avanza el equipo de la Fiera, Paco.
Bueno, no sin mayor problema, pero sí me quedo con el equipo de León. El Guastatoya que estaba dirigido por Daniel Guzmán.
Sí. ¿Y a quién enfrentaría desde tu punto de vista, Rafa? ¿Seattle Sounders o Motagua?
A Seattle.
Perfecto. Bueno, pues este sería el duelo ya en la siguiente ronda. Colorado Rapids contra Comunicaciones. Paco, ¿vamos con el equipo del MLS o vas con el equipo del MLS?
No, fíjate que no. Me quedo con Comunicaciones.
¡Opa! Sí. Bien. ¿Por qué con el Comunicaciones, Paco?
Siempre da la cara.
Sí, es del equipo más, de los más sobresalientes de Centroamérica, desde luego de Guatemala, y creo que le puede ganar la serie al Colorado Rapids.
¿Y a quién estaría enfrentando desde tu punto de vista, Rafa? ¿Al New York City o al Santos de Guápiles, equipo de Costa Rica?
No, al New York City.
New York City, ok. Bueno, entonces, de este lado de la llave, según Rafa y Paco, sus pronósticos picantes, se estarían enfrentando en la siguiente ronda Seattle Sounders contra León, el cual no sería un partido sencillo para el equipo de la Fiera. No sé si inclusive Seattle Sounders eliminó hace poco en una Liga de Campeones de CONCACAF al equipo de León y del otro lado Comunicaciones contra New York City. Vamos a revisar el otro lado de las llaves, ¿no? A ver qué equipos encontramos. Bueno, el caso de Pumas contra Saprissa, ¿quién avanza, Paco?
Uf, durísimo, ¿eh? Bravo. Durísimo, me voy a quedar con Pumas, pero difícil, o sea, es un rival complicadísimo.
Más para por
Pumas.
Cariño, ¿no? Ok.
Oh, no, también por buen fútbol, pero ¿sí? Pero Saprissa le va a dar pelea, ¿eh?
Le va a dar pelea. ¿Y a quién enfrentaría, Rafa, a Cavaley o a New England Revolution?
El Revolution.
Ok, Pumas contra New England Revolution. Y del otro lado, Montreal contra Santos, Paco.
No, me quedo con Santos. Aunque no atraviese un buen momento, pero me quedo con Santos.
Paco es de los equipos que peor fútbol ha desplegado en el fútbol mexicano en las últimas jornadas. Tú hacías el recuento el sábado, creo.
De acuerdo, bueno,
cuatro derrotas consecutivas de Santos.
Tiene un punto, pero.
¿En serio?
Pero puede ser un buen momento para rectificar, ¿no?
Bueno, a ver, voy a poner aquí Santos entonces. Creo que estás hablando mucho con el corazón, ¿eh, Paco?
Me parece. Pues tengo un corazón muy grande, ¿no? Porque todos han sido con el corazón.
Cruz Azul contra Forge, Rafa.
La máquina.
La máquina.
Sí, sí, sí.
La máquina que creo de todos los equipos mexicanos es el más obligado, ¿no? Por inversión, por plantel, por experiencia y
León,
por lo que dejó de hacer el torneo anterior.
León, Mau.
También. León para ti está más obligado que Cruz Azul.
Y están igual, ¿no? León aspira a todo, igual que Cruz Azul. Y yo te diría Santos también. Son equipos que, a ver... Que
no, están... pero yo creo que no le puedes obligar lo mismo a Santos.
A Cruz Azul y León sí. A Cruz Azul y León sí. Están hechos... Son equipos que invierten mucho dinero, que tienen programado trascender no solamente en la liga, ¿no? Sino a nivel internacional.
¿Coincide, Rafa?
Pues sí, porque si te pones a ver León... su última final no fue hace mucho tiempo, contra Pumas.
Yes.
Y el torneo pasado se quedó corto en la parte final, pero iba más o menos en camino de ser, estaba candidateado para levantar de nueva cuenta el título, ¿no?
Bueno, entonces, para ustedes, ¿los cuatro equipos mexicanos avanzan?
Sí.
Sí avanzan.
Yo sé que tú eres muy pro MLS, pero en este caso...
No, sí, te equivocas, al contrario, al contrario.
Los equipos de la Liga MX.
Los equipos de la Liga MX. A ver, yo veo complicado, como bien lo explicaron ustedes, el compromiso de Pumas. Muy complicado. Y no sé si es de esos equipos, al no tener un plantel tan profundo, que le terminan estorbando este tipo de competencias. Más allá de lo que diga el técnico y los jugadores.
O sea, ¿te quedas con el Saprissa tú?
Es nuestra obligación ir por los dos torneos y vamos a buscar cada uno. Sí, entiendo ese discurso político. Creo que al final son equipos, insisto, que por plantel les termina estorbando este tipo de competencias.
¿Pero te quedas con el Saprissa entonces?
Lo veo parejo.
Bueno, pero tienes que escoger a uno.
Tengo que escoger a uno, me quedo con el monstruo, sí. Me quedo con el monstruo morado.
Ah, bueno.
Lo mismo que con el Montreal Impact, yo no veo avanzando a Santos. Okay. Y me parece que Santos tiene la urgencia de mejorar en liga. O sea, tiene la urgencia de mejorar a corto plazo en liga.
Y tiene los elementos
para hacerlo. Sí, pues
hablas con el corazón, tienes un corazón tico. Lo sabemos.
Y siempre.
Ahí está, bueno.
Y siempre lo tendré. Cada uno habla también un lado con el corazón, ¿no?
O sea, prisa sí es complicado, pero tampoco está. Digo, lo vemos en pues la verdad, en la participación de Costa Rica en lo que va de la eliminatoria.
Sí.
Ahora, si se tratara de la Liga Deportiva Alajuelense, hubiera dicho Pumas o cualquier otro equipo, porque ya he sido siempre del monstruo morado. Bueno, pues veremos qué sucede a partir de hoy. Veremos si estaremos al pendiente.
Después de Vergara.
Sí, claro, de lo que suceda con los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, estamos de regreso para revisar los números de Nico Benedetti. Promedio por partido jugado con la camiseta de la América, 13%. Goles por partido, 0.2. Oportunidades creadas, 0.6. Y balones recuperados, 1.88. Comparando su participación entre América y Mazatlán, 13% con América, 85% con Mazatlán. El promedio de los goles, bueno, tampoco es que haya mucha diferencia. Las oportunidades creadas, sí, 2.25 con Mazatlán. Y los balones recuperados también hay diferencia, 3.25.
Muy buen jugador.
¿Te parece buen jugador, Rafa?
Muy bueno.
¿Habrá la famosa ley del ex mañana? ¿Gol de Benedetti?
No lo dudo. Pero tuvo la mala fortuna de lesionarse en el momento... No, la primera lesión fue la que lo liquidó. Que lo tuvo alejado, ¿qué te gusta? 4 meses.
La que sucede con la selección de Colombia.
No.
En un preolímpico. O la otra.
Cuando él arranca con América, me parecía un jugador... Yo dije, este jugador va a ser...
Sí, sí, marca diferencia.
Va a ser diferencia en América.
Totalmente.
Tuvo la mala fortuna de lesionarse.
Sí.
El otro día lo vi con Mazatlán, lo vi bastante bien.
Muy bien, muy participativo.
Bastante.
Muy participativo. Ahora, el problema es
Pero yo no entiendo a los... Yo no sé cómo el América no le sacó más jugo, hombre.
Pero es que yo creo que...
En lugar de quién lo metes, ¿no? Yo creo que por eso Solari no lo...
Pues te voy a decir una cosa.
No lo tomo en cuenta.
Y mira, me parece un jugador muy cumplido, pero se me hace más jugador que Fidalgo.
No, bueno, pero a Fidalgo ni siquiera entra en la ecuación. Yo coincido contigo, Rafa, pero no, a Fidalgo no lo va a sacar
Y Fidalgo es un jugador rentable, ¿eh? Lo que pasa es que es un jugador muy corto, ¿no? O sea, toca, es muy corto.
A mí me parece un jugador rentable también. Creo que se le ha cuestionado de más.
No, claro que es rentable. Pero digo, en el peso que lo trajeron, sin tomar en cuenta que era un chamaquito.
Sí, sí.
Pues digo, hay que ver dónde jugaba en España. Digo, sí. De ahí tienes, hay que sopesar muy bien como para exigirle. Yo digo que Fidalgo, naturalmente, que le ha funcionado a la América. Digo, se ha hecho titular, es de la preferencia de Solari, pero sí es un jugador rentable. Ahora, no es un jugador que te proyecte demasiado hacia adelante, ¿no? Con más profundidad.
Quizá no toma muchos riesgos, ¿no? En el último tercio de la cancha, en el pase, tendría que tomar mayores riesgos.
Yo el otro día contra Tigres vi a Benedetti, hace un gol que le roba la pelota, pero muy inteligente a Pizarro. Ese no es el gol, pues se lo, le pone medio gol a... No sí. Me acuerdo quién fue el que lo hizo, el centro delantero. Pero en general, Fidalgo, en su participación, en lo que lleva con Mazatlán, muy bien.
Sí, me gusta. Compromiso, ¿calificarías un compromiso complicado para América, sobre todo de lo que viene Mazatlán ante Xolos, de ganar y ganar bien, recuperando nivel? ¿Te parece que no será una visita sencilla para el conjunto de Cuapa, Paco?
No, pero también América viene de ganar. Eso te da energía, te reactiva. Anímicamente te fortalece. Sí. Tiene más equipo América que Mazatlán. Sí. Tiene más equipo. Si hay diferencia, tienes que hacerla valer. Las condiciones climáticas, Juan, hay mucha humedad, ¿no? Y el futbolista lo resiente, a pesar de que son juegos en la noche, lo resiente en los últimos minutos. Hay que ver cómo llegan físicamente. Y es el partido de Mazatlán. Vas a encontrarte seguramente a la mejor versión de Mazatlán por obvias razones. No va a ser fácil. No va a ser fácil en lo absoluto. No va a ser fácil. Pero se quitaron, creo que Solari se quitó. A ver, si Solari hubiera perdido contra Santos, por ejemplo, venir a este partido te implica un montón de cosas que hoy ya no.
Claro.
Porque hoy inclusive perdiendo con Mazatlán te van a criticar, te van a decir, pero nada más. Es otra la situación, ¿no?
Pues no creo que pierda.
No, yo tampoco.
¿Ves al América jugando con tres centrales, Rafa, otra vez?
Sí.
Sí. ¿Para ti va a ser un sistema o bueno, un dibujo no, táctico no, que va a mantener?
Es que desconozco cuál sea la mentalidad de en lo que a dirección técnica se refiere. Aferrarte a eso, pues me parece un absurdo. O sea,
pero sí mejoró, ¿no? Con tres centrales.
Sí, claro.
Fue una opción y le funcionó.
Sí.
Fue una opción.
¿Tú no crees que la repita?
No, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, porque además tienes los centrales para hacerlo. A mí lo de Meré me creo que te fortalece en todo sentido. Claro. Tienes gente de oficio.
Ah, y el regreso de Valdés fue fundamental.
Por supuesto, y tienes jugadores para jugar sin ningún problema como carrileros.
¿Sabes quién podría ser muy buen, yo pienso, por lo que le he visto en características, lateral Cáceres?
El uruguayo.
El central. Sí. Que ahora está lesionado.
Sí.
Pero le veo, lo veo con característico un poco como Escobar.
¿De lateral Escobar en línea de cuatro?
Jugando con línea de tres, Escobar lo hemos visto jugar central.
Sí. O sea, ¿como stopper por derecha?
No.
O como
carrilero.
Bueno, es que en línea de tres es más sencillo jugar como central porque tienes referencias, digamos.
Claro.
¿No? Y creo que es lo que está buscando Solari. Tiene buen equipo Solari. Tiene
en realidad la línea de tres, Paco, en realidad te funciona muy bien si el otro equipo te ataca con dos puntas.
No, te acomodas perfecto.
Ahí te acomodas perfecto, porque si no sales sobrando un poco.
Y si tienes gente que puede jugar como carrilero, que creo que América lo tiene.
Sí.
Creo que América lo puede.
No, bueno, tiene al chico bien. Este que estaba en Puebla, Reyes. Pues, estupendamente ideal. Bien ahí.
Ahora, el tema va a ser otra vez por derecha. Va a tener que improvisar, ¿no? Solari seguramente repetirá Reyes, porque todavía no tiene ni a la Junia, Jorge Sánchez.
Sí, seguramente. Pero ganaste. Tienes
claro,
ese
te da colchón. Para repetir.
Sí, claro, por supuesto.
Te da para repetir. Seguramente una vez que termine el castigo, la sanción para Miguel Ayun, será su carrilero por derecha, ¿no?
Y mientras se recupera
Sánchez. Mientras que se recupera Sánchez, exactamente, que me contaban. Jorge Sánchez ya está trabajando, ya está tocando un poco el balón y empieza a regresar a la actividad. No tardarán.
Ahora, si está el Ayun, ya lo va a tomar en cuenta, está el Ayun. juegas con Reyes por izquierda y con Layún por derecha.
Hasta que pague la sanción.
Sí, claro.
¿No? Que será contra Pachuca, ya podrá, ya podrá estar disponible para Santiago Solari y así irá recuperando a sus futbolistas. Lo de Cáceres todavía tardará un rato. Sí. Lo que ya mencionábamos de Jorge Sánchez, y veremos también si repite como eje de ataque Henry Martín. Para mí lo de Naveda tiene que repetir.
Claro.
¿No? O sea, fue importantísimo en el medio campo, sobre todo al no tener a Pedro Aquino.
No, te digo una cosa, mientras no se recupere Aquino, el titular ahí va a ser Naveda con Sánchez.
Claro. Y adelante será Henry.
Sí.
Porque se había aferrado, ¿no? Santiago Solari a Roger.
Repite cuadro, ¿eh?
Y el último partido no le dio un solo minuto a Roger Martínez, cuadro. Lo cual me llamó la atención. De ser su primera opción, se convirtió en su última, porque pocos minutos, pero tuvo minutos Federico Viñas. Bueno, veremos qué pasa mañana entonces con esta visita de las Águilas del América a Mazatlán. Perjudicados por el arbitraje América y Pumas. Ya lo platicamos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Regresamos para saludar con mucho gusto a Diony King. ¿Cómo estás, Dionisio? Fuerte abrazo, buenas tardes.
Muy bien, gracias, Mau. Gusto saludarte a ti, a Paco, a Rafa. Y bueno, vamos con esta dinámica que me pone entre la espada y la pared la producción. Pensé que iba a estar más abierto a lo que yo pensara, pero ya me está estableciendo dos palabras ahí que a fuerza me tengo que ir por ahí.
A fuerza, exactamente. ¿Es beneficiado o perjudicado? América históricamente ha sido... por los árbitros.
Perjudicado. Y voy a decir por qué. Porque aunque se ha comprado el discurso de que América, títulos que tienes, porque ha comprado árbitros, porque lo han beneficiado, pero yo me voy a ir a la imagen del club. Me voy a ir lo que ha representado el arbitraje para el América. Siempre cuando se habla de arbitraje, entonces se ensombrece también, cae una sombra sobre la institución americanista. Lo ha perjudicado, ha manchado la imagen del América, ha manchado la historia del América. Siempre hay un asterisco aparentemente en la historia del América con el tema del arbitraje. Por eso pienso, yo lo llevo a ese nivel, no a jugadas puntuales. Porque si también lo llevo a jugadas puntuales, a lo mejor Rafa pueda quizá en la época de los 60, 70 pensar que hubo algo que lo beneficiaran, pero en los 60 el supercampeonísimo fue Guadalajara, en los 70 fue Cruz Azul y en los 80 la etapa dorada del América, a ver, jugadas puntuales. Semifinal 82-83, codazo de Sammy Rivas sobre Cristóbal Ortega que sale lesionado, no expulsan a Sammy Rivas. Después se calienta Outes por una patada de Cisneros, a Cisneros no le pasa nada y por el puñetazo de Outes expulsan a Outes. Después, en la siguiente final entre América y Chivas, por ejemplo, se va Armando Manso por una jugada sobre el Snoopy Pérez. Después, en la semifinal UDG contra América, aparece el señor Garza y Ochoa, marca un penal ahí, un metro fuera del área por una mano de Farfán. Algo más reciente. A ver, aquella liguilla Monterrey-América en Monterrey, viene un centro, Zamudio le pega aquí en el hombro, marcan penal en contra del América. La última final del América contra Monterrey, Ramos Palazuelos no quiere ir al VAR y no marca un penal a favor del América. Entonces, tanto en la imagen que ha sido manchada por ese famoso mito de que el arbitraje beneficia al América, no es tan así. Y el tema de jugadas puntuales, ya señalé algunas. Puedo entender que se ha vendido el discurso de que contra Pumas en Querétaro en el tercer partido, a ver, discúlpenme, América fue muy superior en el tercer partido, en el 3-1. Aquella situación que se vivió con Miguel Ángel Salas en la liguilla 87-88 contra Morelia, el árbitro desconocía el reglamento. El reglamento estaba escrito, no es que se haya cambiado y se tenía que ir a penales. Eso ha jugado en contra del América y por eso dicen que al América siempre lo benefician los arbitrajes. No es cierto. En la historia del América lo ha perjudicado más por esa mancha que le ha provocado en la institución.
¿Estás de acuerdo, Paco?
No, ni una ni otra.
Ni una ni otra.
No,
pero es que tienes que agarrar una, Paco. Tienes que agarrar una.
Es la dinámica de Dionny King. Ahí está ya. Yo respeto lo que Dionny King.
No, es la dinámica de la producción, Paco.
Está bien.
Rafa.
Me recordó cuando los exámenes finales.
De corridito. De corridito.
Lo prendió bien, ¿no?
Estabas en casa del que se lo había volado. No, se traía una lista.
¿Se agrandó, Dionny?
Respetos, Dionny.
¿Se agrandó? ¿Eh? ¿Se agrandó?
Gracias, Rafa, gracias.
No, te vi, pero...
Bastante, bien. Bien, Dionny.
Bastante estudiado.
Bueno, vamos a la
gracias,
otra.
Gracias.
América hizo al quejarse de del arbitraje.
Mal. América hizo mal. Primero, tiene que ver la institución que es. Si otras veces hemos criticado que otros clubes en el mundo a veces se quejan del arbitraje, y el Real Madrid pasa frecuentemente, ¿no?, que se queja Florentino Pérez a veces de algunos arbitrajes o con la Liga, América no puede caer en eso. América no puede llorar en eso. Entiendo, a ver, puede ser que se queje, pero que lo haga de manera interna, pero que lo haga de manera pública como lo termina haciendo, no va acorde a la institución de la América. Se me hace un golpe bajo, porque si fuera así, imagínate cuántos, y si viviéramos en la época no digital, sino en la época del papel, el señor Arturo Bricio hoy estaría sepultado de quejas escritas por todos los equipos del fútbol mexicano. Lo buscarías y no lo encontrarías, Arturo Bricio, dentro de esa cascada de papeles, porque todos en algún momento han sido perjudicados. América no puede salir y hacer esto. Muy mal por parte de la América. Se me hace que no corresponde a su historia, a su jerarquía y a lo que representa en el fútbol mexicano, más allá de que en algunos momentos puedan sentirse perjudicados, pero que también en otros momentos las decisiones no van con tendencia para perjudicarlos, así como que hay decisiones que no van con tendencia para beneficiarlo. Pero la América, muy mal en ese aspecto.
Vamos a la última pregunta de esta dinámica, Dionny. Tienes que escoger entre América y Pumas. ¿Este año han perjudicado más a...?
Entrando a la dinámica de Pumas, de Paco, sería ninguno, esa es la verdad. Pero si tenemos que escoger alguna, yo me quedaría más con Pumas. ¿Por qué? Porque América no sé de qué se queja. La expulsión de Solari fue justa, ¿no? La expulsión de Roger Martínez contra Puebla terminó siendo justa. Después, la expulsión, la última, también termina siendo justa. De la Jun, exactamente. Entonces, yo creo que en ese aspecto, si tenemos que irnos, quizá en las de Pumas ha quedado un poco más del signo de interrogación si era o no era. Dos expulsiones a Alan Mozo en el torneo. La última, yo coincido que se barre de manera imprudente, más allá que no lo agarra de lleno. Siento que está bien juzgada por el árbitro, pero se presta para la polémica. Mucha gente dice que no. Y después lo de Corozo, que después sale Luis Montes, muy bien por Luis Montes, por esa fair play. Y dice, no, oye, no es roja, nada más me metió la mano. Y entonces le cambian. Yo me quedaría con el tema de Pumas, que no es de ahora, ¿eh? Ya desde la liguilla anterior también se sienten perjudicados.
¿Están en lo mismo, Rafa, Paco?
Sí.
No, viene Dionny hoy, viene muy bien. Sí, estamos...
Viene filoso.
Estamos de acuerdo con él.
Sí, viene clarito Dionny hoy, ¿no?
Sí.
No. Muy bien, Dionny, pues no hay nada que discutirte cuando vienes tan claro, sin afán de pelear con los compañeros. Perfecto, podemos terminar muy bien la...
¿Qué te cuesta, Dionny?
La dinámica.
¿Qué te cuesta?
Sí, ¿verdad? ¿Qué me cuesta? No, ya sabes, la naturaleza, y a veces es difícil en contrair de la naturaleza, Paco, y la esencia.
Ayudaron.
No, lo tomaré como terapia, Rafa, lo tomaré como terapia.
Ayudaron esas bonitas palabras que te dio ayer Mario Carrillo y que pues tú también le diste a él, lo bonito que se hablaron los dos. Perfecto, Dionny. Gracias.
Era día del amor y la amistad, ¿eh? Día de los enamorados. Gracias,
claro,
cuídense.
Claro.
Sí.
Mejor día imposible. Abrazo fuerte, Dionny King, como siempre un placer. Pausa y volvemos.
Al fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, yo seguiré haciendo todo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, ¿sabes? Hacerlo de la mejor manera y ya lo demás no está en mí. No es que esté ni harto ni cansado. Yo ahorita llevo ya unos años que soy un fanático más de la selección y que le deseamos lo mejor, que puedan calificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y que ojalá como yo siempre lo dije también cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas chingonas y que por qué no llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, yo esté o no esté. Yo la realidad es que nunca fui a la selección y nunca querré ir yo solo para obtener yo mis logros. Al fin de cuentas, ya los tengo, ¿sabes? Y al fin claro. de cuentas no hice historia en ese aspecto con la selección mexicana. Aquí la gente le encantan las historias y nos encantan las novelas y nos encantan los villanos y nos encantan los héroes. Aquí no hay ningún héroe, aquí no hay ningún villano. Aquí lo más importante debería de ser, esté quien esté, decida quien decida, que le vaya muy bien a la selección mexicana y que mi país pueda lograr lo más alto que sea un campeonato del mundo, que ojalá lo pueda ver con mis propios ojos o pueda vivirlo, uno nunca sabe.
Tiene las ganas, tiene la intención de volver a la selección mexicana. ¿Volverá Javier Hernández, Paco?
No. No creo.
Bueno, te lo tenía que preguntar.
Sí, sí.
Y lo no que creo. Tuvo que haber no hecho. Creo. Digo que nunca se sabe.
No, sí se sabe, Rafa.
Es que no, el Tata Martino bueno, no lo va a llamar.
No se ha dicho.
Sí, ah, bueno. Se ha dicho.
O sea,
al
yo
detalle,
creo que no.
Mira, Rafa.
Al detalle.
Fueron actitudes.
Cambio de
ciertas
de asiento.
Es que fueron muchas actitudes que terminaron desgastando.
Para ti sí justifica.
El entorno.
Yo creo que fue mucho. A ver, mucho fue fuera del campo, ¿no?
Seguramente.
Yo me baso externo. Mucho en lo que dicen ustedes los entrenadores y los directivos. Prefiero tener un vestidor sano.
Ya está.
Y Gerardo Martino considera, no solo Gerardo Martino, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol consideran que sin Javier Hernández tienen ese vestidor sano.
Ahora, no responsabilizarías en gran parte a los compañeros también. Porque yo digo, tú como compañero, si hay alguien que está medio echando a perder el tema, tranquilamente lo puedes encarar.
El problema es que ya no
podían. Deberían de haberlo encarado.
Yo creo que ya fue.
El problema es que ya no podían, Rafa. Porque sí lo hicieron. El problema es que ya llegó un momento que ya no se podía. A ver, yo no pongo en tela de juicio la capacidad, la calidad de Javier, lo he dicho mucho. Por supuesto que le aportaría a esta selección mexicana. Tampoco creo que sea el que va a llegar a solucionar todos los problemas que tiene este equipo mexicano, porque no es solamente falta de goles.
No, espérame, un fuera de serie. Incluso es un jugador que su actitud ha estado muy por encima de sus condiciones.
Menos hoy, Rafa, ¿no? O sea, tampoco es el momento.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Yo cuando digo, es que escucho, ¿no? Es que el problema es que no han dicho. Pero ese no es el problema. Si nos explican con detalle por qué no lo llaman, de todos modos no lo van a llamar.
Y hubo un momento que el nivel de él ya no estaba para ser convocado a la selección. Y luego recuperó un poco el tema en la liga. En la MLS.
Sí.
Bueno. Además, a ver, si hoy el titular indiscutible es Jiménez.
No, pero sí come aparte.
Hoy, o sea, y el Tata juega con uno solo. Pero si se lesiona Jiménez, pues bueno, no. O sea, yo sí llamaría al Chicharito. Yo sí lo llamaría. Que te va a solucionar. Claro. Que te va a solucionar, no te va a solucionar nada. Va a hacer cambiar nada.
Ahora, ¿cuántos delanteros tendría que llevar en una lista de 23 Gerardo Martino?
Es que ya están.
¿Pero cuántos tendría que llevar?
Tres.
¿Tres?
Tres.
¿Nueve? Tres.
¿Centros delanteros? Tres.
¿Centros delanteros? ¿Tres?
Sí, tres.
¿Juega con uno?
Sí, claro.
¿Tendría que llevar a tres?
Sí. Pues ya están. Jiménez, Funes Mori y Henry Martín o alguno que aparezca.
Sí, claro.
¿No?
Claro. Y por supuesto que es plausible esa intención y esas ganas que tiene Javier por vestir la camiseta nacional. Creo que no está de más. Un Javier Hernández enchufado en la selección mexicana, tampoco es que la selección esté para despreciar jugadores. No,
pero los digo, sin que puntualizaras, pero simple y sencillamente con lo que dijiste me quedó clarísimo. Sí. Digo, así de fácil.
Así ha sido la situación.
O sea, si termina por entorpecerte un grupo. Pues,
y algún día lo platiqué con Paco, me parece, y son adultos y son profesionales los que están en la selección y en torno a la selección.
Claro.
Y de que se pueden sentar a platicar y decirse las cosas.
Pero también te voy a comentar, perdón que te interrumpa.
No te preocupes.
Pero sí se han dado casos donde un grupo de jugadores de alguna manera han convencido, o claro. No convencido al técnico. Dejar fuera a Cuauhtémoc nunca lo entendí. Y todo el mundo dice que no todo el mundo. Ricardo puede decir que fue un acierto. No fue un acierto. esa selección con Cuauhtémoc, claro, no había mejor jugador. Claro, y aparte, claro, con el interés que siempre tuvo Cuauhtémoc de jugar.
No, bueno, ese es el mejor ejemplo.
Sí.
Porque todavía Cuauhtémoc fue 4 años después. Y con Francia es un gran partido, por ejemplo, hizo un gol. Imagínate lo que hubiera sido cuatro años después, sí. Lo que hubiera sido la selección del 2006, sí, no, con Cuauhtémoc.
Es que era el momento de Cuauhtémoc.
Acá sí le puedes dar, el Tata Martino sí podría decir, a ver, el Chicharito no me va a cambiar el rumbo del equipo.
No, ni va a jugar en lugar de Jiménez.
Ni va a jugar en lugar de Jiménez, entonces mejor no lo llamo. En ese entonces, Cuauhtémoc sí iba a ser titular indiscutible. Indiscutible. Y sí te iba a marcar diferencia.
Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues para los que todavía están, ¿no?, con esa duda de...
Habrá alguien que ponga una veladora
y
para
no
que
no duerme, ¿no?, ¿sí?, con tal de que Javier Hernández vuelva en algunas...
¿Te parece que hay alguien
momento
que...
a la selección mexicana? Sí, claro que hay, y muchos, sí, y muchos. Y que están esperando que la selección pierda y no marque goles para decir, ahí está Javier y por qué no lo llaman, por supuesto. Bueno. Y que están esperando que México pierda contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca para que el día de mañana se vaya Martino y venga otro técnico con la esperanza de que ese técnico regrese a Javier Hernández, los hay, sí los hay.
También tiene que ver que al que llamaron en lugar del Chicharito es a Funes Mori y que no han dado en la selección.
También. Que yo no sé, el día de mañana, si no regresa Funes Mori y está Santiago Jiménez, ¿dirían lo mismo?
Yo creo que el Tata no va a dejar de llamar a Funes Mori, ¿eh?
Y no le va a alcanzar a Jiménez, y es una pena, ¿eh?
Sí, es una pena.
Yo creo que jugador mexicano es el que más progresos, sí, yo le he visto en el último torneo.
Plenamente, claro. Sí, claro.
Sí, eso es una realidad que Jiménez, sobre todo en las últimas fechas FIFA, porque yo no diría que esto ha pasado siempre, que es un jugador en club y otro en selección.
Es que, pero tiene que ver...
Claro, lo que ha sido la selección
y lo que te
en
genera
las últimas fechas. Claro, totalmente.
No le tenemos que dar muchas vueltas. La manera en que juega en el Wolverhampton, que lo conocen perfecto, que se siente como pez en el agua, acá la selección no genera.
Sí, ahora, no genera. Para aquellos que piensan eso también, pues contra Panamá él sacó las papas del fuego. De una u otra manera, él fue el que marcó el gol.
No.
Él cobró el penal.
Ese penalti se ve fácil.
Claro, quizás es el de más presión, claro, por cómo estaba la situación, claro, el entorno.
Sí, sí, sí.
Me da pena con el productor.
¿De qué quiere el Chicharito?
Ya termina penado el bloque.
¿De qué quiere el Chicharito?
Pues es uno de los que...
¿Sí?
De los que quiere que vuelva. Dice, no, pero Jiménez tampoco es que sea el mismo. Bueno, bien o mal, tuvo los pantalones para agarrar el balón, sí, en la cancha del Estadio Azteca en un momento bravo contra Panamá.
Y ejecutó muy bien. Y mientras siga siendo jugador de fútbol, los va a tener siempre.
Claro.
Sí. Digo, tiene una seguridad para cobrar los penales. Sí. Y una confianza en sí mismo.
No, y le acaba de hacer un gol al Tottenham. O sea, a ver, no es que le haga goles.
Gol, ¿no?
Además, sí, cómo controla la volea, ¿no? Contra Panamá no jugó bien.
No jugó bien.
No estaba fino.
Se pierde dos en el primer tiempo.
Sí, pero para, ¿cómo va? Y aprieta a los centrales. Sí, y va por detrás y aprieta las contenciones. Claro. Es muy completo.
Y la pura presencia de él.
Se tira por un costado.
No, completísimo. Grandes,
contra Panamá, sí, también si te pones a ver quién jugó bien.
Bueno, contra Panamá, contra Costa Rica.
Sí, claro.
No, o sea, la fecha FIFA
entera. Contra Estados Unidos y contra
Canadá. Y le echamos para atrás. Sí. Sí, no, de acuerdo. Me parecería muy injusto responsabilizar a Raúl de lo que se dejó de hacer en esos últimos
Ahora, que sigan esperando los que quieran al Chicharito el partido contra Estados Unidos, que se pierda y entonces decir, ahí está el Chicharito. Está bien.
Bueno, señor productor, ¿vamos a pausa o hasta la pausa la quiere cancelar? Con las grandes atajadas,
esa
Rafa.
Es para Rafa.
A ver,
¿eh?
Esta sección es tuya.
Ah, yo pensé que ibas a sacar alguna mía.
Esta sección es tuya, Rafa. ¿Qué te parece esta atajada?
Ah, sencilla.
Papita, ¿eh?
Sencilla.
Papita.
Ah, imagínate la calidad de Rafa, ¿eh? Para decir sencilla.
No, bueno.
Iba ahí.
La verdad, se adornó el portero.
Dari, sí.
O sea, bueno, le sacó un poco de jugo al disparo.
¿Esta de Camilo Vargas?
También ahí, ¿eh?
Muy buena con el pie. El recurso perfecto. Si intenta bajar con la mano derecha no llega la pelota nunca. Aquí está la vera.
A su poste. A
su poste.
Y la reacción abajo, todo eso, esos disparos ahí a una distancia corta son complicados. Y él técnicamente la ataca muy bien, ¿no? Pues la ataca simplemente para mandar la pelota, desviarla.
¿Y esta? De Gudiño.
Muy, muy buena.
¿Sí? Sí.
Pues aprovechando la estatura, pero velo, ¿no? El esfuerzo que hace. Y arquea bien el cuerpo.
Yo lo hubiera puesto como número uno, ¿eh? Esta.
Muy buena. Ah, tanto así. No, esta es muy buena tajada de
esta, esta de García, penal, muy cierto, bien.
Muy cierto. Buena tajada de Luis García.
Sí, porque
lleva fuerza el disparo de Beltrame.
Y ya se estaba pasando en el impulso hacia el lado. Digo, buscó adivinar, pero salió. Pero ve que bien saca la mano derecha.
Sí, muy bien lo de Luis García.
Esa mano cambiada sin que sea la pelota muy alta, ¿no?
La respuesta a la encuesta del día, el porcentaje más alto dice que lo han beneficiado.
Ese sí te viene ahí, le movieron ahí la... ¿no?
Bueno, lo que se ha dicho durante tantos años, ¿no? ¿Cómo lo vas a cambiar de la noche a la mañana? Es muy difícil, ¿de acuerdo?
Así es.
Pero bueno, me parece que también, por lo menos en tiempos recientes, se ha perjudicado al conjunto de las Águilas del América en decisiones arbitrales y en partidos importantes.
Le han tocado buenas y malas.
Claro, claro.
Como a todos.
Como a todos, como a todos. Bueno, Rafa,
se notan más siempre las malas,
claro,
las que afectan.
Como ya tenemos los martes esta sección de atajadas, seguramente la producción te anunciará que todos los martes aquí te esperamos para que
espero, espero repetir.
No,
por antigüedad.
No. Equipo que gana, repite.
Y
equipo
que gana, repite. Pongan de repente una de Rafa. Sí. Sobre todo ahí en las divididas.
Sí, 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 sí. Las va a buscar producción para el próximo martes. Así, tendremos.
Ya es una. Es una característica de portero que ya no se usa tanto. No, ya es raro ver salir a un portero a los pies.
Sí. Bueno, Rafa, como siempre, un placer.
El placer es mío.
Quedas en Sports Center y estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente de tu intervención en Sports Center. Paco, ¿vienes en la noche?
Estaré pendiente de tu intervención en Sports Center.
¿Vienes en la noche? ¿A picante?
No. No. Pero los voy a ver.
Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.